esencialmente unos textos de uno de sus capítulos. La carta es la llamada carta a los Efesios. Luego diré por qué digo la llamada carta a los Efesios. Y el capítulo 4 de esta carta, donde la palabra de Dios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis tan llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, algunas pequeñas notas antes de meternos más al análisis de una parte de los textos que haremos esta tarde, y la otra parte la dejaremos para el día de mañana. Quizá esto pueda parecer que no tiene importancia, desde mi punto de vista la tiene, porque si hay una carta o un documento nuevo testamentario que tenga un valor para cualquier tiempo de la historia, desde luego es esta y alguna más. Hay algunas cartas, algunos documentos en el Nuevo Testamento que fueron escritos a determinadas personas para determinadas circunstancias. Eso no quiere decir que de esas cartas no encontremos enseñanzas que puedan ser aplicables a nuestra vida. Pero la carta a Filemón fue la carta a Filemón en un momento determinado, en unas circunstancias especiales. ¿Y por qué menciono a Filemón? Porque Efesios, Colosenses y Filemón fueron llevados por las mismas personas y escritas en el mismo tiempo. A Filemón y a la iglesia que había en su... en la casa donde se reunía, le dice una serie de cosas que tenían que ver con él personalmente, pero de las que podemos extraer enseñanzas importantes para circunstancias de nuestra vida que pueden ser similares. No existe, y que nadie se escandalice de esto, porque no hay motivo para escandalizarse. Creo que algún día de estos de atrás dije que si hay dos documentos impresionantes en cuanto a la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, son la carta a los Romanos y la carta a los Efesios. Hay otros documentos también extraordinarios, como el Evangelio de Lucas, como el Libro de los Hechos, y todos tienen su dimensión y su cabida dentro de esta revelación de Dios. Pero no existe la más mínima seguridad, sino todo lo contrario, de que esta carta se escribiese a los Efesios. En el libro de Apocalipsis encontramos una serie de cartas que se escriben a siete iglesias. Siete iglesias que estaban en la región de Asia Menor, que corresponde hoy al territorio de Turquía. Y entre esas iglesias estaba la iglesia de los Efesios, que además la primera carta va dirigida a esa iglesia. Y que tristemente se cumplió en la historia lo que al final, o en la esencia de esa carta se dice, se la alaba a esta iglesia por muchas cosas, pero se le dice que ha perdido una cosa muy importante. Y aquí ya entramos en la experiencia de la edificación de la iglesia. ¿Qué ha perdido? Pues una cosa tan importante como el primer amor. Es decir, nos acostumbramos a ser creyentes y alguien podría decir, ¿eso es malo? No, no es malo si mantenemos la vivencia de nuestra fe igual que la mantuvimos cuando en el principio descubrimos una dimensión de la existencia, de la vida y de la realidad que antes desconocíamos. Y mantenemos ese amor que por obra del Espíritu de Dios brota desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero si el mantenerse como creyentes es o pasa a ser una costumbre y del primer amor nada de nada, entonces estamos en una situación peligrosa, porque a esta iglesia de la que se dicen muchas cosas positivas, se le dice que tienen que volver al primer amor. Y las iglesias aparecen en estos primeros tres capítulos de Efesios como candeleros que alumbran en diferentes lugares. En esa región de Asia Menor había alguna iglesia más que esas siete. Y yo creo, pero no voy a echar tiempo ahora consumiendo esto, que esta carta fue escrita para que se leyese primero en esa iglesia, que no es una de las siete iglesias que, si bien está entre las que se mencionan en el Apocalipsis, es la que está en una situación más grave. ¿Por qué? Nos llevaría tiempo. Los que quieran saber un poco por qué yo digo lo que digo y voy a seguir diciendo algunas cosas, pues si tienen mi comentario a los Efesios, allí está explicado con detalle. Y si no lo tienen, porque está agotado el libro, y hace algún tiempo, a lo mejor hay algún hermano o hermana que lo tiene y se lo pueden pedir prestado. Y entonces verán más en detalle por qué no existe ninguna base sólida, aunque lo lean en tratados serios, son opciones de aquel que trata este tema. Personajes muy respetados en medios evangélicos españoles y de los que aquí no somos ya jóvenes, conocemos a alguien que hizo un comentario a los Efesios, porque en la literatura española de exégesis seria y de tratamiento serio de libros de la Biblia hay muy poco después de que pasó la época de la Reforma. Pues uno de los pocos que hubo en su día, y muy conocido, tiene un comentario a los Efesios, y pensaba que realmente esa carta había sido escrita a los Efesios, pero no por lo que decía en nuestras Biblias el versículo primero, porque esta persona conocía el griego en profundidad y podía leer las copias en griego, Nuevo Testamento en griego, que son copias de los manuscritos más antiguos que se conocen respecto de esta carta. El manuscrito más antiguo que se conoce de esta carta es del siglo II, lo que quiere decir que estamos muy cerca del manuscrito original, pero ya es una copia. Es una copia que para nosotros tiene que ser la más fiable porque es la más antigua. Entonces pensar que en esa copia, al copista, al escriba, ¿no?, que hizo la copia, se le olvidó el que esta carta iba a dirigir a los Efesios, es elucubrar mucho por nuestra parte y pensar más allá de lo que hemos estado pensando. Lo más sensato es pensar que él copió lo que aquel texto del siglo II decía. Y decía lo siguiente. Primero voy a leer lo que dice Reina Valera del 60, o otras versiones que dicen lo mismo, y luego lo que realmente se puede traducir de ese manuscrito del siglo II. Reina Valera del 60, en el capítulo primero, versículo primero, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso es lo que tenemos en nuestras Biblias. Ahora, ¿qué dice ese manuscrito del siglo II? Que dice, leyendo la traducción al castellano que nosotros tenemos, pero igual, leyéndola a cualquier idioma, si queremos hacer caso de lo que dice. Y en traducciones de la Biblia ponen una nota muy bien puesta diciendo lo que realmente podemos considerar original es hasta aquí y esto otro no. Y tienen toda la razón. No están quitando nada de la escritura porque aquí se ha añadido algo que hasta lo que conocemos hoy es una añadidura. Porque ese manuscrito del siglo II dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, y se acabó. Y no hay más. Y estamos hablando del siglo II. Estamos hablando de muy pocos años después de que se escribiese esta serie de cartas, que son los documentos nuevo testamentarios llamados de la cautividad, las cartas de Pablo desde la cárcel. Cuando escribe esto está preso, y cuando escribe esta carta, escribe la carta a los Colosenses y escribe la carta a Filemón, y la manda por lo por el mismo emisario, por los mismos, y recuerda en la carta a los Colosenses algo que les voy a leer ahora. Puede esclarecer un poco, pero esto necesitaría más tiempo, se lo lean para que vean. Es decir, quien lleva la carta a los Colosenses lleva una carta que al final, capítulo de Colosenses, dice: cuando esta carta, la carta a los Colosenses, cuando esta carta haya sido leída por vosotros, estamos en una de las iglesias de Asia Menor, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, que era una de las iglesias de Asia Menor que se menciona entre las siete iglesias de Apocalipsis, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Así que resulta que, aparte de Efesios, aparte de Colosenses y aparte de Filemón, había otra carta. No, llevaban tres cartas. Y una era como una carta circular, porque decía a los santos infieles en Cristo Jesús que están, y se acabó. Y luego venía: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, los que quieran más detalles, pues que vean la explicación que yo intento fundamentar sin intentar dogmatizar, y que nadie tenga que creer lo que yo argumento, que esta carta fue probablemente la carta como carta circular, pero que se les mandó a los mensajeros que llevaban la carta, o al mensajero, que la entregase a la iglesia de los laodicenses. La iglesia de la Laodicea estaba en una situación muy grave cuando esto se escribe. Era una iglesia que no era ni fría ni caliente. Entonces, hay que preguntarse si una iglesia que no era ni fría ni caliente, no le convenía volver a recordar, que sería como volver al primer amor, volver a recordar lo que era la revelación de Dios. En esta carta se habla del plan económico de Dios para la salvación de los hombres y de todo aquello que fue desestructurado por la entrada del pecado. Está en esta carta y está complementado muy bien en la carta a los Colosenses, donde se dicen cosas semejantes a esta carta. Esta es la carta por excelencia para entender cuándo Dios nos salvó, desde cuándo somos salvos, que podemos pensar que es desde el día que nosotros tomamos conciencia. Esta carta nos dice que este es desde mucho antes de que llegase ese día. Pero no es el tema de esta noche. El tema de la predestinación en Cristo, porque no hay otra predestinación que no sea en Cristo, está explicitado en esta carta y en la carta a los Romanos como en ninguna otra parte de la Escritura. En esta carta está muy claro. En esta carta hay una palabra que se repite muchas veces, y es el término plenitud, que corresponde a un término griego, pleroma, y que tiene aplicaciones a la iglesia, que tiene aplicaciones al plan económico de la salvación de Dios, y que tiene aplicaciones a la misma persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando en Colosenses se dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente, físicamente, somáticamente, toda la plenitud de Dios. Porque quizá podemos hacernos la idea que la plenitud de Dios no puede habitar en una persona. Esta carta y la carta a los colosenses nos dicen que esto no es así. Bien, en esta carta se manejan conceptos como qué es la Iglesia respecto del Señor Jesucristo. Y hoy, en muchas partes, al menos es lo que desde hace mucho tiempo yo he escuchado y he vivido respecto de personas creyentes, hombres y mujeres, decir, bueno, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Y decirlo públicamente, yo soy un cristiano que va por libre. Bueno, pues el Nuevo Testamento desconoce esto, en el sentido de que no lo aprueba. O sea, porque cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo y no puede ir por libre. Y si va por libre, va muy mal y va a terminar peor. O sea, quien no mantiene una comunión con la Iglesia, no mantiene una comunión con Dios, no mantiene una comunión con quien es cabeza de la Iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y quien no mantiene una buena comunión con Dios, tampoco la mantiene con la Iglesia. Y esta Iglesia, que decimos que no vamos porque no nos gusta lo que sea, lo que no nos guste, pues, ¿qué es la Iglesia? Pues la Iglesia, desde el punto de vista de Efesios, es una cosa muy seria. Y desde el punto de vista de lo que se nos dice de ella, ya desde lo que el Señor Jesucristo dice de lo que es la Iglesia, a lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, dice lo que es la Iglesia, que lo vamos a leer. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, dice una cosa muy importante, pero no tan importante, siéndolo mucho, como lo que vamos a leer en el capítulo primero de Efesios. La primera carta a Timoteo, que el apóstol Pablo le escribe para darle una serie de, digamos, de recomendaciones, cuando él está trabajando en Éfeso y está teniendo responsabilidades muy serias frente a cientos o miles de personas que eran creyentes y formaban la iglesia de Éfeso. Dice, esto te escribo en el capítulo 3, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Esto habla de conducta, de tenor de vida, de manera de vivir. Incluso tiene el sentido de dar la vuelta, de girar y de enderezar cosas que no están derechas. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la casa de Dios. Traducía Martín Lutero muy bien esta expresión, que viendo el griego es asumible 100%, Martín Lutero traducía la casa donde Dios vive. Ahora, ¿dónde es la casa donde vive Dios? Es decir, Dios siempre se ha manifestado en el templo. Se empieza hablando de la casa de Dios en una experiencia que vive Jacob cuando huye de casa de sus padres, pues porque ha actuado de una manera muy negativa. Ha engañado a un padre que está ciego, ha entrado en esa connivencia y estrategia muy negativa con su madre para engañar a su propio padre. Digamos que en ese engaño consigue la primogenitura, y él no era el primero que nació, Él era el segundo. Y sé que pueden pensar, pero es que Dios quería que fuese Jacob. Pero yo no estoy analizando esto. Una cosa es lo que Dios quería que fuese y así fue, y otra cosa es lo que en realidad pasó y se vivió. Y eso hay que analizarlo porque está escrito esas cosas del Antiguo Testamento, dice el Nuevo, para nuestra amonestación y para nuestra enseñanza. O sea que eso hay que considerarlo. Y cuando vuelve el hermano y se entera de lo que pasó y del engaño, pues se enfada mucho, porque si vemos la vida de su hermano, encontramos en la vida de Esaú notas importantísimas de mucha mayor nobleza que en la vida de Jacob, y que no tenía un corazón tan duro y que quería a su hermano profundamente, pero en un momento determinado, cuando se entera de lo que pasa, se enfada y hace una amenaza de muerte, y la propia madre a Jacob le dice que se vaya, y se va, y llega a un sitio, y allí tiene una revelación prototípica de Dios. Prototípica quiere decir que cuando él duerme y sueña, tiene un sueño, y que ese sueño que tiene Jacob lo siguen teniendo personas hoy que nunca han leído la Biblia. Fíjense si esto es importante, ¿eh? Y que en el ámbito de mi especialidad, dentro del ámbito psiquiátrico, ese cuadro que presentan esas personas se denomina la escala de Jacob. Y esto fue denominado así, pues, por los primeros psiquiatras que vieron a personas con ese cuadro y, por lo que sea, conocían este relato de la Biblia o lo buscaron y encontraron que esto era un sueño prototípico que tienen africanos, indios de la India, americanos, de todas las civilizaciones y de todos los tiempos. Y hasta el día de hoy, la gente sueña con un sueño semejante, que no tiene que ser al pie de la letra, literalmente, igual que lo que describe allí, pero que el sentido es lo mismo. Y yo he visto personas, sobre todo adolescentes, con este sueño, ¿no? Jacob tiene un problema muy serio, y sentimientos de culpa, y de esa escala, que además en el ministerio del Señor Jesucristo va a jugar un papel muy importante, desde el principio, que empieza a tener discípulos, hasta el momento incluso que le condenan a muerte, donde hay una escala que une la tierra con el cielo, descienden y suben ángeles, y cuando él se despierta, tiene miedo, porque dice, Dios estaba aquí, o está aquí, y yo no lo sabía. Ahora, ¿dónde está Dios? Si lo ponemos en relación con cosas que hemos visto estos días. Porque cuando uno sueña, es cuando lo más profundo del corazón del hombre emerge a la conciencia del hombre. Así que Dios no estaba lejos de él, como el apóstol Pablo diría. Cuando lo más profundo que había, esa imagen de Dios reprimida que tenía Jacob, porque desde ahí hasta que él se convierte pasa mucho tiempo, ¿eh? Pero sin embargo funciona todo ese tiempo como un hombre religioso. Y aquel lugar fue llamado Betel, que significa casa de Dios, el lugar donde Dios se manifiesta. Pero a partir de ahí, digamos, desde mi punto de vista, respetando otros que pueda haber aquí esta noche, le hace una proposición a Dios que me parece un chantaje increíble. Y lo digo así, como yo lo digo. Dice, tú me das el 90 y yo te doy 10. Y hombre, así cualquiera juega eso, ¿no? O sea, por cada 10 que das te dan 90, pues mira qué bien. Y esto se aplaude, como las personas que son capaces de hacer eso, pues vaya consagración y entrega que tienen al Señor. Es una postura de lo más egoísta que se puede tener, ¿no? Dios no nos dice, y el Nuevo Testamento en este sentido tiene la última palabra y está para algo, y lo que el Señor enseñó sobre aquella viuda que echó en el templo una cosa de muy poco valor, pero dio todo lo que tenía, y los más ricos echaban de lo que les sobraba, ¿cómo lo valoró el Señor? ¿No? El Nuevo Testamento nos enseña que cada uno debe de aportar según haya prosperado, y no según el 10%. Según haya prosperado, y a lo mejor, según haya prosperado, puede ser el 50%, el 60%, o lo que uno tenga en el corazón. Y si uno no ha prosperado en nada, eso lo sabe el Señor. Y si uno, pues, lo que puede aportar en ese sentido es algo muy pequeño, a lo mejor está en el caso de la viuda que echó todo lo que tenía, por muy pequeño que fuese, ¿no? Bien, pues, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la casa donde Dios vive, ¿y qué es la casa de Dios hoy? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna significa literalmente sostén, y baluarte, base, sostén, pilar. Así que cuando decimos, yo con Dios, muy bien. Mi relación con Dios, no tengo problema. Yo con mi Biblia y con Dios ya tengo los problemas resueltos. Pero de la iglesia no quiero saber nada. Es decir, que de esa familia, que es la iglesia, de ese templo, que nos dice Efesios que es la iglesia, de ese lugar santísimo que nos dice Efesios que es la iglesia, cuando habla de que la iglesia es el templo de Dios en Efesios 2, emplea un término en griego, el término naos, que es por el que se traduciría el lugar santísimo del antiguo templo que ellos tuvieron. Así que con los que son la casa donde Dios vive, perteneciendo yo a esa familia, no quiero saber nada. Yo creo que esto es como muy grave, ¿no? O sea, pasar de la iglesia es muy grave. O sea, pasar de la iglesia creo que es tan grave como pasar de Dios totalmente. Porque yo no concibo de ninguna manera que una persona pueda tener una buena relación con Dios y no la tenga con la iglesia. Eso no quiere decir que tiene que estar de acuerdo con todo lo que en esa iglesia se diga, se predique o se enseñe. Para eso tenemos la palabra de Dios, para ver las cosas a la luz de esa revelación. Pero no se puede o no se debe desertar del lugar que Dios ha escogido para que sea su templo y para manifestarse. Otra cosa es que se digan, pues estas cosas que se enseñan aquí, a la luz de la palabra de Dios, no son de recibo. Bueno, esa es una libertad que Dios da a los hijos de Dios, pero no para entrar en conflicto, sino para mejorar las situaciones. No para crear guerras ni divisiones, sino para encontrar el camino más adecuado por el que tenemos que andar. Para eso tenemos el punto de referencia. Pues es la casa de Dios. Pero Efesios 2 nos lleva más lejos todavía. Y nos dice, al final, perdón, Efesios 2, Efesios 1, al final del capítulo 1, lo siguiente. Hablando de la actividad de Dios, la energía de Dios, dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los celestiales. Quiero llamar la atención a una cosa. Y no es ninguna crítica destructiva. Lo de lugares no es original nunca. Es que nosotros nos hemos fabricado un cielo que no es el que está en la Escritura, a nuestra manera. Y juzgamos lo que tiene que juzgarse a la luz de la palabra de Dios conforme a nuestros criterios y no como Dios lo juzgaría. Y así nos hemos casi fabricado un Dios que lo hemos desfigurado tanto que no es tantas veces cuando se predica el Dios de la Biblia o el Cristo de la Biblia, sino el que nosotros hemos ido fabricando. Y nosotros, con 150 años de historia, como iglesias evangélicas o protestantes o como quieran llamarlas, tenemos tradiciones tan fuertes y tan negativas como los que llevan cientos de siglos. Llevan mucho más, tienen unas tradiciones muy serias, pero nosotros también. Y las tradiciones de los hombres siempre, siempre conculcan la revelación de Dios. Y esto ya en la época del Señor Jesucristo lo dejó claro, ¿no? Con vuestras tradiciones, pues estáis anulando, conculcando la revelación de Dios. Estáis enseñando a los hombres doctrinas de hombres revestidas de una pintura, vamos a decir, bíblica, pero claro, esto pasa como con los sepulcros blanqueados, ¿no?, de los escribas y de los fariseos. Por fuera están muy bonitos, están todos blanqueados y muy limpios, pero vamos a ver lo que tienen dentro, ¿eh? Que es lo que el Señor dice. Pues vamos a ver qué dice que es la Iglesia respecto de Cristo. Dice, la cual operó en Cristo, o tuvo esa actividad o esa energía en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los celestiales, en la dimensión de Dios. Pero en esa dimensión de Dios no es algo que nosotros podemos racionalizar. Imaginarnos que en el cosmos pues hay un lugar y un departamento determinado donde está Dios, ¿eh? Es que si recordamos algunos de los salmos, por ejemplo, de los salmos extraordinarios, que todos tienen cosas importantes que nos pueden ayudar en momentos diversos de nuestra vida, pero hay algunos salmos que destacan por su enseñanza, por su grandeza, como el Salmo 131, donde se habla de la omnipotencia de Dios, donde se habla de la omnisciencia de Dios, donde se habla de la omnipresencia de Dios. O sea, ¿a dónde huiré de su presencia? Ni en el fondo del mar, ni haciendo un viaje que dure miles de millones de años por las estrellas. En cualquier parte que vaya, allí está Él. Así que no lo ubiquemos, a Dios no lo podemos ubicar como que ocupa un lugar en el espacio, porque no es así. Él creó el espacio y lo llena todo, pero no ocupa un lugar en un espacio concreto y determinado, y está determinado por eso. Pues siguiendo con la lectura, a Cristo lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en esta época, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fijémonos, no dice someterá todas las cosas bajo sus pies, sino que ya las sometió. Y volvemos al tema para los que estuvieron del primer día, del cristiano y la política. No va a ser rey de reyes, ya es el rey de reyes. No va a ser el señor de los señores, ya es el señor de los señores. No va a tener una autoridad sobre todas las autoridades de este mundo, ya la tiene. Y antes de irse de aquí lo dijo, después de la resurrección. Y fue de lo último que dijo, como una instrucción para que no se nos olvidase, que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y las cosas irán deviniéndose y encaminándose según el propósito de Dios hasta que lleguemos a un punto. Hay un autor, un teólogo francés, que fue un gran sabio, que creo que mencionamos el día que se hizo la presentación del libro, y los que estábamos allí pues seguramente recordaremos esto, que se llamaba Taylor de Sardin, francés, que escribió cosas interesantísimas. Este era un hombre que creía en la evolución, pero era un hombre de fe, y de fe profunda y seria, y tenía muy claro que la salvación es por la fe, por la gracia, y etcétera, etcétera. Y lo que dijo de las escrituras, porque era un teólogo de una gran dimensión y un científico de una gran dimensión, hay que considerar. El concepto de la evolución de Taylor de Sardin nada tiene que ver con el darwinismo. Nada tiene que ver con el darwinismo. Y tiene tres puntos en su concepto, que no voy a entrar en el análisis ahora, que están en el capítulo primero de Génesis y que no suponen una evolución tal y como se entiende la evolución. Entonces, él desarrolló como nadie el concepto del Cristo cósmico, porque eso es el concepto de Cristo. Y la redención tiene una dimensión cósmica, no solo para los seres humanos, sino para todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y sobre esa base de que la redención tiene una dimensión cósmica, eso se basa en la muerte y en la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Bien, pues él hablaba de lo que dice la Biblia. La Biblia en Apocalipsis y en otras partes se nos da a entender, Jesucristo dice, y recuerden el capítulo primero de Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es decir, el Hijo de Dios es el principio de todo y el fin de todo. Y todo lo que Dios ha hecho, Dios como totalidad, yo no quiero emplear términos que no están en la Biblia, Dios como totalidad, pues pensemos en el Padre, que se nos presenta como Dios, en el Hijo, que se nos presenta como Dios, el Espíritu Santo, que se nos presenta como Dios, y hasta ahí llegamos. Y yo, pues, lo que la palabra de Dios dice, lo acepto, pero no quiero definirlo con términos que la Biblia no los define, y que además, en nombre de esas definiciones hechas por los hombres, se ha quitado la vida a cristianos de una dimensión impresionante quemándolos en una hoguera. Pues, él desarrolla lo que va desde el punto alfa hasta el punto omega. Y él presenta que todo el plan de la salvación de Dios empieza en el punto alfa y ese punto existe antes de que exista la creación. Y así es como empieza Efesios. Dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales, no lugares, en la propia dimensión de Dios, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí empieza el punto alfa. Y el punto omega termina donde termina, con los cielos nuevos, con la tierra nueva, y como que Dios es todo en todos. Y más allá no se puede ir. Y elucubrar con eso no conviene, porque se nos escapa de lo que nosotros podemos desarrollar. Bien, pues siguiendo con esto, le puso sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y siglos no son 100 años. Siglos no son 100 años. Siglo es un periodo de tiempo que cuando la Biblia dice los siglos de los siglos, está hablando de lo eterno. Así que cuando también se enseña, a veces, como que esto que yo digo es la palabra de Dios, y no hay vuelta de hoja, de que con la salvación y la integración en Cristo superamos el espacio y el tiempo, creo que estamos yendo más allá de lo que la palabra de Dios. Porque resulta que Dios es el Padre del tiempo. El tiempo nace de Dios y el espacio también. En el principio era Dios y las demás cosas vinieron después. Pero nada hizo Dios que no lo hiciese por el Hijo. Todo fue creado por Él, por medio de Él, en Él, en Él. Creado en Él es muy importante asimilar eso. No solo creado por Él, sino creado en Él y para Él. Y la palabra de Dios es el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es el Hijo. Y nunca ha hablado Dios, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, que no fuese por el Hijo. Es verdad que Hebreos 1 empieza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, esa frase postreros tiempos quiere decir en estos últimos días, días ya escatológicos. Lo escatológico no es algo que va a venir. Lo escatológico empieza a funcionar cuando el último hombre, el hombre escatológico, el postrer Adán, literalmente es el Adán escatológico, el último hombre. Porque en la revelación de Dios solo hay dos hombres, el primero y el último. Pues esos tiempos escatológicos empiezan a funcionar con el momento de la encarnación del Hijo de Dios, cuando Dios se hace hombre. Y ahí, como empieza la era del último hombre, empieza la escatología. Por lo tanto, de tiempos escatológicos llevamos 2000 años. Y ya en la primera carta de Juan eso está clarísimo. Y lo leímos un día de estos, que estamos en las últimas horas, dice allí, o sea, que hemos avanzado mucho, que probablemente no quede demasiado, pero yo no quiero lucubrar porque yo no sé lo que queda, solo Dios lo sabe. Yo solo sé que antes de que llegue ese punto omega, la palabra de Dios, al menos para mí, me deja claro que tiene que ocurrir una serie de cosas, algunas de las cuales ocurrieron y otras no ocurrieron todavía, pero los síntomas que se ven en esta tierra apuntan a que pueden ocurrir, pues en muy breve espacio de tiempo el mundo puede cambiar de una manera increíble. Y eso, por lo tanto, está en las manos de Dios. Taylor de Chardin nos lleva hacia el punto omega, es decir, hasta el último punto, principio y fin, el alfa y la omega. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora vamos a ver qué es la iglesia. Antes habíamos visto que era la casa donde Dios vive, la casa de Dios, y además columna y baluarte de la verdad. Honrar a Dios y despreciar a la iglesia me parece una contradicción muy seria. Ahora, otra cosa es que tomemos conciencia de nuestras deficiencias, de nuestros errores, de nuestros fracasos, y que los corrijamos, porque para eso tenemos un punto de referencia que es la revelación de Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ustedes dirán, hombre, esto ya lo sabemos, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero es que este cuerpo de Cristo no está separado de Cristo. No es que la cabeza está escondida en una parte determinada del cosmos y sentado literalmente en una silla, que es como nos lo imaginamos, como si estuviésemos hablando de experiencias humanas, y que un día se va a levantar de la silla y emprende el viaje de vuelta. Mire, el término parusía es uno de los términos que se utilizan para la segunda venida de Cristo. Y es el término, digamos, más importante quizá de todos los que se utilizan, pero no es el último, el único. Para la segunda venida de Cristo se emplean muchos términos importantes. Por ejemplo, el término epifanía. Y para que vean si tiene importancia la aplicación de este término, que no es parusía, les voy a leer algo respecto de esta segunda venida de Cristo, que está en el último capítulo de la primera carta a Timoteo. Que recomendaciones de Pablo, que en el capítulo 6 al final todavía siguen, Dice el verso 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, griego, parusía, no. Y esto que vamos a leer es muy serio, porque hasta ahora tenemos la revelación que tenemos, que Dios ha querido que tengamos. Pero en la segunda venida de Cristo tendremos mucha más revelación de la que tenemos ahora. La revelación no va a ser ampliada hasta que Cristo venga. Y no hay revelaciones especiales que sirvan para añadir a lo que tenemos como revelación de Dios hasta que Cristo venga. Pero cuando venga, entonces conoceremos lo que no conoceremos ahora. Incluso conoceremos cómo fuimos conocidos, que es una cosa muy profunda, pero muy importante y seria. Dice, hasta la aparición, ¿qué palabra se emplea aquí? Pues la palabra epifanía, que significa manifestación. Y vamos a ver cómo se trata de la segunda venida de Cristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, y aquí no es tiempo cronológico, aquí es el término, digamos, kairos, es el momento oportuno, esa aparición de nuestro Señor Jesucristo la escoge solo Dios y cuando Él quiere. No la escogemos los hombres. Por lo tanto, como no la escogemos los hombres, es una osadía, un atrevimiento muy serio empezar a elucubrar y a contar meses y años de cuándo va a aparecer el Señor Jesucristo y cuándo va a venir. Porque eso no se da solo entre determinada denominación, que no voy a nombrar su nombre porque no tengo nada contra las personas que militan ahí, y si están en sus errores, que creo que en esto lo están, pues si alguien tiene alguna vez que decirles algo, será el Señor, y no nos corresponde, creo, a nosotros, ¿no? Ahora, si hablamos de estos temas, pues podemos decir, pues creo que lo que usted ve, a la luz de la palabra, como yo lo veo, creo que no es así, pero sin entrar en más descalificaciones ni cosas por el estilo. De la cual a su tiempo, en el momento que Dios quiera, mostrará, y esto de mostrar significa indicar, señalar, exponer, manifestar, declarar, revelar, sacar a la luz, probar y demostrar. Todas estas cosas. Pero está claro por el contexto que lo de revelar y sacar a la luz es la traducción que va con este contexto que estamos leyendo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Quiere decir que no hagamos cálculos, porque algunos han hecho cálculos, han hecho el ridículo, han ido a determinados lugares, el Señor iba a venir en determinadas fechas, pero dentro de nuestros medios, o de parte de nuestros medios, no se ha llegado a dar fechas, pero también se juega con años, con meses y con cosas, y jugamos con el tiempo como si Dios estuviese hecho a nuestra imagen y semejanza y no nosotros a imagen y semejanza de Dios. Y como si Dios contase el tiempo como nosotros, no, tenemos nosotros que tener en cuenta que tendríamos que contar el tiempo como Dios, y nosotros no podemos contar el tiempo como Dios, solo podemos confiar en lo que Dios dice. Bien, pues ¿qué es la Iglesia en este sentido? Es el cuerpo de Cristo, pero es una cosa que parece increíble, ¿no? La plenitud, el término griego pleroma, que quiere decir que esto es pleno, no cabe más, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia no es cualquier cosa, es la casa donde Dios vive, es columna y baluarte de la verdad, y cómo puede ser la Iglesia, con los defectos que tenemos los miembros del cuerpo de Cristo, la plenitud de quien es la plenitud. No me pregunten cómo puede ser eso, porque yo no lo sé, pero yo lo creo. Y a pesar de todas las deficiencias que veo en mi vida, y en mis hermanos y en mis hermanas, de las deficiencias que vemos, como luego voy a decir algo de lo que leí, que hasta ahora no he dicho casi nada, las deficiencias, a pesar de todo, yo creo que la Iglesia es lo que la palabra de Dios dice. Cuando leemos en Colosenses, que es una carta escrita al mismo tiempo, leemos esto: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, físicamente, somáticamente, toda la plenitud de la Deidad. Y aquel que es en el que habita toda la plenitud de la Deidad, resulta que la Iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud. Ahora, someter esto a racionalizaciones humanas es perder el tiempo. Admitir esto en el corazón es poder disfrutar y sentir un gozo especial que solo quien realmente, por la fe, asume eso en lo más profundo de su ser, puede disfrutar de esa experiencia de que la Iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, si esto es así, ¿por qué en la Iglesia pasan las cosas que pasan? Y cuando digo Iglesia, no estoy diciendo iglesias, estoy diciendo Iglesia. ¿Y por qué digo Iglesia? Porque hay una cosa que parece que tendría que ser para todos nosotros una experiencia reconocida y tener todo esto claro. O sea, ¿cuántas iglesias hay? Podemos preguntarnos cuántas iglesias hay. Porque si lo contamos, cada denominación es una iglesia aparte, entonces ¿cuántas iglesias hay? Pues miren, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, y en serio, iglesia no hay más que una, solo una, y nunca habrá más que una, porque esa ha sido la voluntad de Dios. Otra cosa es que nosotros queramos, con nuestra conducta y con nuestra vida, convertir la una en varias. Y entonces, lo que estamos haciendo es intentando dividir, es como si estuviésemos en una clase de anatomía, de medicina, y se nos dice que tenemos que disecar un cuerpo y tenemos que dividirlo, y separar los brazos, las piernas y el resto. No. Es decir, la Iglesia es una. Se llame como se llame, tenga el nombre que tenga, si las personas que constituyen una iglesia local en un lugar determinado son personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Cristo vive en el corazón de esas personas, que el cuerpo de esas personas hace que sean miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que en el cuerpo de esas personas habita también el Espíritu de Dios, porque ese cuerpo es templo también del Espíritu Santo, no hay más que una Iglesia. Y si tuviésemos claro que no hay más que una Iglesia, tendríamos que vivir en unidad, que no vivimos en unidad. Vivimos, o podríamos vivir, miren, desde mi punto de vista, en una diversidad que fuese aceptable frente a un análisis de la Escritura. Hasta ahí creo que podíamos llegar, pero dentro de la unidad. O sea, dentro de la unidad no quiere decir que todo tenga que ser exactamente igual y que todos vistamos el traje semejante al de un cuerpo como el de la Guardia Civil. O sea, todos con el mismo traje, ¿no? Bueno, son un cuerpo y lo expresan en unos principios, hasta en la ropa que visten, hasta en las armas que llevan, que todos llevan las mismas, etcétera, etcétera, ¿no? No. dentro de la unidad puede haber una diversidad, pero siempre con el concepto de que la iglesia es una y que solo hay una iglesia. Y que las iglesias locales son una expresión en un lugar determinado de esa única iglesia que hay. Por lo tanto, todo lo que es la historia de la división de la iglesia es contraria a la revelación de Dios. Y hay una cosa muy importante, y en esa todos tenemos una responsabilidad muy seria. Miren, cuando yo tuve la oportunidad, esto que les cuento es porque él habló de que yo he tenido, porque el Señor me lo ha querido dar, o me ha querido utilizar para eso, él sabrá por qué. Yo siempre he pensado en muchas de esas cosas, como la que voy a decir ahora, que no era la persona más adecuada, pero bueno, Dios hace las cosas como él cree que tiene que hacerlas. Estando soltero y siendo muy joven, cuando estudiaba medicina, y venía en las vacaciones del verano, y tenía pues casi 4 meses, pues volvía al lugar de mi residencia, que era en Mieres, en Asturias, donde vivían mis padres. Y una familia escuchaba la radio, entonces había un programa de tipo, digamos, evangelístico, en el sentido de que iba dirigido sobre todo a personas que no eran creyentes, o a personas que dentro del cristianismo nominal eran religiosos, pero creyentes en el sentido genuino del Nuevo Testamento y del Nuevo Nacimiento, pues no. Una persona escuchando esa radio, desde Radio Monte Carlo, que llevaba un hermano muy conocido, que tampoco voy a mencionar ahora, pues vivió una experiencia de conversión. Escribió al programa, y al recibir esa experiencia de esta persona, a quien tenía la responsabilidad todos los días de dar un mensaje, todos los días, pues le mandó esta comunicación a una persona dentro de la obra en el campo evangélico, que era una persona íntima amiga mía y que no vivía en Mieres, sino que vivía en Gijón, en una iglesia con la que yo tenía una comunión muy estrecha y muy directa. Esa persona iba a marcharse de Asturias ya. Es decir, recibió hoy la noticia y como pasado mañana sí, ya se marchaba, iba a trabajar en otra parte de España. Entonces me llamó, hablamos, dijo, antes de que me marche tenemos que ir porque me ha escrito el hermano fulano de tal que hay una persona, parece ser convertida, ahí en Mieres, y que quiere ponerse en contacto con creyentes, si es que los hay, porque no lo sabía. Vino, fuimos a esa casa y nos encontramos una familia numerosa con muchos niños y una pareja, y él hablando con él estaba clarísimo, mientras que Dios no nos demostrase lo contrario, que era creyente, y su mujer no lo era todavía, tardó muy poco en serlo porque tenía una actitud de lo más positivo. Y ese día, al día siguiente, este hermano ya se iba fuera de Asturias, ese día pues ofreció la casa para empezar a tener reuniones. Bueno, el problema me quedaba a mí, que yo era muy joven en ese momento. Y tenía cierta experiencia ya de que se levantase una iglesia doméstica en Castilla, en otra parte, que me sirvió para eso. Yo dije, bueno, ¿y cómo empiezo yo? Porque ya el primer día de las reuniones en la casa había 20 personas. Él tenía sus conocidos y tenía sus personas, y esas personas venían con la mejor actitud. Yo nunca, en tantos años de creyente, vi una actitud tan buena, así de entrada. Y dije, ¿qué hago yo? ¿Cómo empiezo yo esta historia? Y bueno, pues lo más elemental sería pensar, pues predicar el Evangelio y lo que se considera la esencia del Evangelio: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. pero yo pensé de otra manera. No sé si me equivoqué, pero sé que en poco más de año y medio había más de 50 personas convertidas y bautizadas en este lugar. Incluso hasta se podía hacer, en aquella época, esto se hacía en todas las iglesias, reuniones especiales solo para señoras. Y una persona muy importante en la obra evangélica, y que además había sido la maestra de mi esposa en la escuela dominical, pues fue la que invitamos, y tenía un auditorio de 40 mujeres todos los días, que no eran todas creyentes, pero la mitad sí. Y dije, pues yo voy a empezar a estudiar la primera carta a los Corintios. Esto podría parecer a muchos un despropósito. Pues fíjense, empezamos con un día a la semana. Al cabo de poco, dos días a la semana. Al cabo de poco, tres días a la semana. Y así hasta que teníamos reunión todos los días, incluidos los domingos. Pues llegó un momento que todos los días se convertía alguien. Y yo estaba explicándoles en los alcances que yo tenía en aquel momento y en aquella época la primera carta a los Corintios, porque pensé, si Dios tiene el propósito de formar una iglesia aquí, esta carta es fundamental para que la iglesia tenga una base. Y empecé explicándoles que no hay que ser de Pablo, que no hay que ser de Pedro, que no hay que ser de Apolos, que hay que ser de Cristo, pero no como lo instrumentalizaban algunos de los corintios. Bueno, pues con este tipo de explicaciones, que parecerían más propias para la edificación de personas ya creyentes, resulta que las personas se iban convirtiendo. Y yo viví una experiencia que me trasladaba un poco, con todas las distancias, pues hacia experiencias narradas de los primeros tiempos del cristianismo. Y así fue. En año y medio, allí había una iglesia, en una casa, con, creo que llegó a ser 52 personas convertidas y bautizadas. Que luego después, cuando yo empecé mi especialidad de psiquiatra fuera de Asturias, pues dejé en manos de las iglesias con las que yo, o de la iglesia con la que yo tenía más relación, y lo que pasó después ya es otra historia completamente distinta, ¿no? Pero estas personas desde el principio entendieron que iglesia es solo una. Y yo les dije de manera clara que este hombre que se había convertido tenía una capacidad impresionante para estudiar, avanzaba a una velocidad increíble, se le veía con dones, con motivación, con predisposición. Los que se convertían, bueno, yo viví experiencias con ellos que no había vivido nunca, de esa manera. Y les dije que las denominaciones no eran la voluntad de Dios revelada en la Escritura, y que aunque yo les iba a dejar en contacto con una iglesia que estaba dentro de una denominación, que no había más que una iglesia, y que si otra persona de otra denominación era creyente, pues era un hermano o una hermana que tenían en Cristo, y que eso tenían que verlo de esa manera, porque eso es como la Biblia lo presenta. Bueno, pues aquí en Efesios 4 se nos insta, primero, se nos hace un ruego o una exhortación, que así se puede traducir el término griego, a que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Andar, en el contexto que se da aquí, como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, es andar como uno. Andar como uno. Andar con la conciencia de que la iglesia es una, aunque tenga múltiples digamos, proyecciones en diversos lugares, pero que es una en la iglesia. Y que el propósito de Dios para la iglesia es el que seguramente ustedes saben muy bien, pero que yo, para que se nos refresque la memoria, les leo no lo que yo pienso, sino lo que el Señor Jesucristo no pensaba, sino que pidió lloró al Padre en la última oración realmente larga que tenemos de él descrita, que está en Juan 17. Y allí se nos dice lo siguiente. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa palabra es la que nos dice que la Iglesia es una. Por lo tanto, la verdad es esa. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y dice más adelante, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, literalmente una misma cosa o una misma realidad, para que todos sean uno. Y sigue diciendo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo es la unidad y el amor que tiene que haber entre los varios miembros del cuerpo de Cristo que constituyen un solo cuerpo de Cristo, una sola familia, un solo templo, una sola casa de Dios y una sola iglesia. Y esto es algo que se nos enseña aquí, creo yo, de manera clara. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, pues esta recomendación creo que la recoge muy bien aquí el apóstol Pablo. Andar como es digno de la vocación que fuimos llamados es andar, entre otras cosas, como uno. Con toda humildad. Humildad significa sumisión, modestia y mansedumbre, que es un término que expresa siempre lo que es la voluntad de Dios. Si no andamos con humildad y mansedumbre y sujetos a la voluntad de Dios, no andaremos como uno, sino como varios, y andaremos dispersos, y la imagen que daremos al mundo será negativa. Y tenemos una responsabilidad frente a las personas a las que tenemos que dar testimonio de aquella fe que decimos que tenemos en nuestro corazón. Y viene la exhortación clara, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo que no soportamos. Esto de soportarnos con paciencia, no. Yo, lo que tenga que ver con Dios, lo que Dios quiera, pero lo que tenga que ver con los hermanos, eso ya es otra historia. Pues, ¿qué significa soportándoos con paciencia los unos a los otros? El verbo soportar directamente es el verbo aguantar. Por lo tanto, aquí la traducción es aguantándoos con paciencia. La palabra paciencia en el Nuevo Testamento siempre es un término griego compuesto. Es el término macrotumias. Macro significa grande. Y lo túmico tiene que ver con el estado de ánimo. Aguantándonos con un estado de ánimo grande, no estrecho, no cerrados en nosotros mismos, sino abiertos. Pero aguantándonos, y no hay unidad, ni en la iglesia en general, y no la habrá, mientras que no cambiemos algunas cosas, ni en una iglesia local, por pequeña que sea en número, si los hermanos y las hermanas no nos aguantamos los unos a los otros, no hay unidad posible. Y el problema es que cada vez nos aguantamos menos, que cada vez nos soportamos menos, que resulta que somos orgullosos, que somos altivos, que estamos envanecidos, que miramos a otros por encima del hombro, como inferiores a nosotros, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y no como inferiores. Y eso es vinculante para todo el mundo. Para el que es un maestro en la iglesia y conoce porque Dios se lo ha permitido más profunda la revelación de Dios, y para el creyente más sencillo que hay en una congregación. Lo de aguantarse los unos a los otros es para todo el mundo. Dice, soportándoos o aguantándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa relación del amor tiene que ser la que, digamos, traspase y brote también de nuestro corazón. ¿Para qué? Solícitos en guardar, solícitos, diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí se nos dice otra vez que tenemos que ser uno. Y eso no va en contra de que la Iglesia tenga múltiples manifestaciones en iglesias locales. Cuando se escribe esta carta, el Evangelio está ya casi extendido, como Pablo dirá en otras de sus cartas, incluso anteriores a esta, que ya el Evangelio ha llegado a todo el mundo conocido. Esto ha llegado a todo el mundo, se refiere a todo el mundo conocido. Y ya hay muchas iglesias locales. Dios le ha utilizado como un elemento para que se levantasen iglesias locales en muchos lugares. Y él dice que todas, porque esta es una carta circular para todas las iglesias de todos los tiempos. Y es muy importante que no diga a los efesios. Yo estoy seguro que los efesios leyeron esta carta. De eso no tengo ni la más mínima duda. Y además les hacía falta, porque luego vinieron las cosas que vinieron, si se estudia lo que pasó con las siete iglesias de Apocalipsis. Pero él les enseña que hay que vivir en la unidad del Espíritu. Entonces vamos a ver, si los creyentes tenemos en común todo lo que voy a leer yo ahora, si creemos en eso y lo tenemos en común, ¿por qué no funcionamos como uno? Que no quiere decir uniformados como la Guardia Civil, vuelvo a decir antes, ¿eh? Digo la Guardia Civil porque es un cuerpo que a mí me cae, que para qué les voy a contar, pero bueno, ¿eh? No, con eso quiero decir que si funcionamos como funciona ese cuerpo, que yo le conozco incluso por mi profesión, y ya desgraciadamente desde que tenía 2 años, no vamos a funcionar como uno, ¿eh? Porque aunque se vistan con el mismo uniforme, no crean ustedes que están tan unidos como el uniforme da a entender, sino todo lo contrario, ¿eh? Bien, pues si tenemos, si dice que tenemos o guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, y ahora vamos a ver lo que tenemos en común. Un cuerpo, y pensemos, tenemos en común un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Bien, un Espíritu, el Espíritu de Dios, y decimos, bien, como fuimos también llamados a una misma esperanza, y decimos, bien, de nuestra vocación, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una esperanza en común, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios de Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué más tenemos que tener para funcionar como uno? O sea, ¿podemos tener más? O sea, ¿qué nos falta? ¿Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos? ¿Qué nos falta? Porque algo nos debe de faltar cuando somos incapaces de funcionar como uno y tener clarísimo que la Iglesia es una. ¿Qué es la casa de Dios? Que somos nosotros. ¿Qué es donde Dios habita? Y que es columna y baluarte de la verdad. Y porque es columna y baluarte de la verdad, y porque está en este mundo, tomando palabras del Señor Jesucristo frente a Pilato, para dar testimonio de la verdad, porque somos testigos y estamos aquí para eso, pues necesitamos estar unidos, como el Señor Jesucristo, en esa oración que se ha llamado sacerdotal al Padre, de Juan 17, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que falla cuando, teniendo todo esto en común, somos incapaces de recorrer el camino juntos? Que no quiere decir cada uno irá con el color del traje que quiera. Pero teniendo en común todo esto, ¿por qué no podemos caminar juntos? Pues la palabra de Dios dice, ¿cómo caminarán dos juntos, dos, si no estuviesen de acuerdo? Pero aquí hablamos de más de dos, ¿eh? Pues si dos ya no pueden caminar juntos porque no están de acuerdo, o digamos si hablamos de 17 o de 300 o de 3.000, ¿no? Bueno, esto es una parte que tiene que ver con la edificación de la iglesia. Vamos a dejarlo aquí esta noche porque ya pasó demasiado tiempo y mañana concretaremos algunas cosas que tienen mucha importancia, pero les prometo que de este pasaje que hemos leído, ¿eh? No de otra parte.
¿Usted me permite hacerle una pregunta que se me ha quedado un poco confusa en la mente?
Hágala.
Creo que he entendido que usted había comentado que Dios no había hablado nunca al hombre.
No, yo he dicho, citando Hebreos 1, que Dios, allí en Hebreos 1, 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a los hombres. No. Pues ve usted cómo hablando se entiende la gente. Aquí, si en la iglesia funcionásemos así, iríamos más juntos.